está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera.
Buenos días, 9:02 a.m. Les habla Carlos Rabino en esta nueva edición de Información Privilegiada cuando ya es lunes 19 de marzo. En esta famosa canción, licenciado, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
De Julio Iglesias, La Carretera, en honor a todos los automovilistas, porque me pasó una cosa muy simpática el fin de semana. Como tú sabes, con la nueva ley de alcohol ya definitivamente no se puede manejar. Invité a una amiga a comer.
¿Y saliste en taxi?
En taxi.
De no, pero, pa.
Obvio, completo. Pasando a buscar el taxi y después vuelta a su casa
el
taxi.
¿Cómo lo hiciste? ¿Te pasó a buscar el mismo taxi?
No, no, tuve que cambiar varias veces.
¿A la suerte la olla?
Claro, a la suerte la olla nomás. Sí, muy complicado. Pero bueno, así están las cosas, así hay que hacerlo. La verdad, la ley está demasiado
chiquita. ¿Pero tú no tomas?
No, yo tomo, ese es el problema, porque el problema es que con esta cuestión no se puede tomar nada. Ya. Entonces voy en el taxi, bueno, y en uno de los taxis que tomé, iba en el taxi con mi amiga y el taxista me dice, su voz me es familiar.
Yeah.
Y yo le dije, ¿de dónde? Como que al principio no caí, andaba medio lento. Y ahí le dije, ah, claro, usted escucha el programa. Sí, me dijo, bueno, escucha el programa todos los días, en la mañana y en la tarde. De hecho, el señor taxista era gran inversionista de la bolsa, era muy activo. Me dijo, mire, yo estuve, de repente puse todos los huevos en Ura y me clavé. Y ahora me dijo, me han recomendado comprar el Norte Grande. ¿Qué opina usted? Nos pusimos a conversar en Norte Grande con el taxista.
¿Y se manejaba con Norte Grande?
Sí, se manejaba. Yo le expliqué que justo había leído un informe de IMTrust, que bueno, que ellos lo recomendaban, pero que después había chequeado por otro lado y no era tan claro, era poco liga, etcétera. Así que en honor al taxista y los automovilistas está esta canción.
Que los taxistas, digamos, convengamos que se van a empezar a hacer ricos ahí,
o sea,
adelante.
Porque, o sea, bueno, fuera de broma, ¿eh? Eso también lo conversé con todos, o sea, los taxistas.
Va a haber plata, va a invertir ahí.
En el primer taxi que me tomé, que fue un radio taxi, le dije, bueno, ya he notado el camionero, me dijo, sí, efectivamente, negocios están dando mucho mejor, me dijo. Y le dije, claro, con esta cuestión de que no se puede tomar una copa de vino.
Y está más caro andar en taxi, ¿no? ¿Cuánto te cobran? ¿Cuánto te salió?
Mira, me salió bastante salado. O sea, me
¿cuánto te salió la vuelta completa toda la noche cuando
toda la noche me ha salido 26 lucas.
O sea, la mitad de la comida.
Sí, no, sí. Oye, no, si no es broma, te cuento, ¿eh? De verdad te digo, es mucho más caro.
¿Pero dónde,
o sea,
lo viste?
La rentabilidad de la salida, tenés que exigirle más a la niña, porque si no, no paga la salida.
¿Y te fue bien ahí o no?
Sí, bien, muy bien.
Tir positivo.
Tir positivo, sí, no, muy, muy buena salida, muy buena moza, muy simpática, mi amiga.
Está bien.
Y bueno, ya ayer estuve en un asado muy bueno, en la casa de una amiga. Esta es mi amiga. Voy a mirar, voy a con el asado Marqués de Casa Concha. Porque llevé Syrah y Cabernet, a donde mi amiga. Ahora voy a poner en Twitter a mi amiga, para que la vean, que es bien buena muestra. Entonces voy a poner amiga de asado, ¿cierto? De Marqués.
Muy yo simpática. Puedo certificar que es bien buena moza.
Es bien buena moza. Es bien buena moza y es simpática. Ahí está. Bueno, tuvimos un asado muy bueno con Marqués de Casa Concha y con unos amigos. Mi amigo Pablo Reyes. Que mi amigo Pablo Reyes es el mismo que en alguna oportunidad, fíjate, tuvo dos las cosas. ¿Te acuerdas cuando Conchitoro nos auspiciaba con Palo Alto?
Sí.
Y que fuimos a un asado Palo Alto, que fue bastante extenso.
Yeah.
Y al otro día, mi amigo Pablo Reyes le dice al socio de la oficina, le dice, oye, me siento mal, me voy. Y después yo, paralelamente, en la radio estaba contando, había estado mi amigo Pablo Reyes en el asado. Claro. Y ahí el socio cachó, que no era un dolor de guarda.
No había llegado.
Caña pura del asado anterior.
Pero son socios, entonces hay confianza. Sí,
claro, había más confianza. No era el jefe, no, era así, claro. Más complicado. Muy bien, hoy día vamos a conversar, volviendo al terreno de las inversiones, con el señor Jorge Sepúlveda, analista del sector transportes y comunicaciones, sobre vapores. A ver si se hunde.
Qué entretenido, porque es una acción que está totalmente en boga.
Está totalmente en boga, así que ahí le vamos a preguntar todas las dudas. Y ahora, aparte, que se puede saber más de vapores, porque recordemos que antes, en la época de don Ricardo Claro,
había
muy poca información.
¿Sabes ahora, cuánto subió vapores la semana pasada?
¿Cuánto?
33%.
Wow, no eres estado ahí, ¿no?
¿Estaba o no estaba?
No, yo no.
¿Estaba? Creo que no. O sea, sí, a través de vehículos ya, de inversión
vehículos de
que yo no los manejo. Pero no fueron decisiones mías. Okay. A pesar de que me comentaron que podía venir buena.
Bueno.
Pero tú sabes.
No se puede estar en todo.
Tantas cosas que te comentan.
Así es. Muy bien, 9:06 a.m. Rentas Inmobiliaria Independencia, el mayor fondo inmobiliario del país que se transa en bolsa, administrado por Independencia S.A., con un equipo profesional de primer nivel para gestionar con transparencia y excelencia los activos reales en que invertimos los ahorros que nos confían los aportantes. Bueno, y cuando no estás en la oficina siempre te llegan mails importantes y urgentes. Ahora, ¿qué es lo que hay? El nuevo Nokia Lumia 800 y el plan de Entel Empresas Con esto uno tiene la mejor manera de hacer el día más eficiente, porque ahora puedes estar conectado cuando quieras con tu oficina. Es increíble, donde estás sigues recibiendo y enviando correos, ves la agenda, calendario y acceso a todas las soluciones Microsoft que tienen uno desde el computador de la oficina. Oye, así que Nokia Lumia 800 ante las empresas.
De eso te quería comentar, porque estuve viendo una crítica que salió a ese teléfono el otro día en el diario y salió bastante bien parado.
Ya.
Y comentamos aquí el viernes que yo tenía la duda si se habían fusionado. Había salido un artículo en el Mercurio, de hecho, en que mencionaban que se habían fusionado o la habían comprado a Nokia, a Microsoft, pero no es así, sino que solamente se hizo una alianza para los teléfonos más sofisticados.
Ya.
Pero han dado bien ese cambio, ¿eh? Porque estaba muy complicado con su sistema operativo Symbian Nokia. Y este teléfono parece ser muy bueno, muy competitivo con respecto a
los demás smartphones. Bueno, gusta cuando clientes y banco hablan de igual a igual, por eso queremos informarte sobre tus derechos como consumidor del mundo financiero. La contratación de todo producto es voluntaria. No es necesario que contrates otros conjuntamente, salvo que acepte. O sea, no es necesario que si yo tomo un crédito, necesariamente me tenga que enchufar un seguro.
No hay paquete, no hay paquete cerrado.
Así es, infórmate sobre este y otros derechos en santander.cl. Ya, vamos a leer rápidamente los principales hechos de la semana que ya terminó para luego introducirnos en lo que está sucediendo en los mercados y de ahí conversar sobre vapores. El ministro de Hacienda, el señor Felipe Larraín, indicó que la reforma tributaria que prepare el gobierno no solo considera alzas de impuestos como el de las empresas a 20%, sino que también incluye bajas de tributos. Habrá reducción significativa del impuesto de timbres y estampillas. No se descarta su eliminación, dijo. Y se va a disminuir el impuesto de segunda categoría que grava las rentas del trabajador dependiente como sueldos y pensiones.
Se rebajaría.
Timbre y estampilla. Y significativa, dice acá.
Timbre y estampilla no es menor, ¿eh? Sabes que no sé en cuánto quedó, pero solía ser 1,2% el monto de un crédito. Tú cada vez que tomabas un crédito o tomabas un crédito para reemplazar un crédito antiguo,
1,2%.
Entonces, eso significaba que si tú tenías un crédito caro y había una tasa más barata,
de repente
el impuesto te corría en contra.
Claro.
Entonces, mucha gente decía no renegociar el crédito porque tenía costo fijo. Entonces, sería en una época lo bajaron a la mitad, después lo suyo le perdí un poco la vista. Pero sería bueno eso porque le da más fluidez y más competitividad al mercado financiero, al mercado de crédito. Y el global complementario, segunda categoría es más bien segunda categoría, porque el global complementario es lo que suma todas tus rentas.
Claro.
Pero segunda categoría es un impuesto que es alto en Chile, ¿eh? Para la tasa marginal de 40% hoy día, a pesar de que se bajó en alguna época, es súper alto. Aunque hay que ver si es necesario esa reforma tributaria. Salía una entrevista re interesante a Juan Andrés Fontaine, que era el ministro de Economía anterior, en el Mercurio, el fin de semana, y él decía que no era necesario para nada, y conoce bien la cifra, hacer la reforma tributaria.
Esta que
está absolutamente financiado el programa de gobierno. Entonces que el ministro de Hacienda tenía que ser muy claro no solamente lo que va a hacer, sino las razones por las cuales lo va a hacer.
Claro,
porque va a hacer con la información que él tiene.
Obvio.
No correspondía hacer la reforma, y le pasa la planadora a su sucesor, a Longueira.
Así, ¿ah? ¿Por qué?
Porque Longueira dice que con tasa de impuestos de 20% igual el país creció, y de hecho tenemos el número del PIB, que creció 6% el año pasado, número definitivo. Igual creció al 6% el país, entonces que una tasa más alta no influía en el crecimiento del país o podía soportarlo.
Eso decía Longueira.
Eso dijo Longueira.
¿Y Fontaine le responde?
Fontaine le dijo que era de la ignorancia más absoluta hacer un comentario como ese.
¿En serio?
Que el ABC de la economía indicaba que una tasa más alta de impuestos hacía crecer el país más lento. Y que estas cosas se dan porque hay delays entre el que se toma la decisión y se ven los efectos.
Obvio, exacto.
Entonces.
Uy, le veo duro.
Sí, me llama la atención que no lo haya agarrado alguien más. Pero se notaba un dejo de combatividad en el señor Fontaine, que es bastante tranquilo.
Sí, sí.
Dijo que no era el ABC de la economía.
Ya. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estimó que América Latina crecería un 3,6% en el año 2012 si Europa evita una crisis y China se desacelera moderadamente. Si China se expande más lento de lo esperado, países como Perú y Chile podrían resultar más afectados. Claro, esto tiene que ver directamente con el precio de los commodities, con el tema de los commodities.
ABC de la economía.
ABC de la economía, profesor. La directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, dijo que la economía global podría estar camino a recuperarse, pero no hay mucho espacio para maniobrar ni para errores en política. Los riesgos, indicó, están en los altos niveles de deuda de países desarrollados y el creciente precio del petróleo.
A veces de la economía.
También. Nuevamente. El tema del petróleo, o sea, es un temazo, ¿eh?
Sí.
Bueno, y en esa línea, ante un posible cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, Irak aprobó un plan para expandir su ruta de exportación de petróleo que incluye aumentar la capacidad de su yacimiento en el norte y la construcción de un oleoducto hacia Turquía.
Ha estado más tranquilo el tema de Irán esta semana.
Sí, parece que ha estado más tranqui. PIMCO, la mayor sociedad de inversiones mundial, comunicó que Portugal correrá el mismo destino que Grecia. Esto ya es un dato, porque esto ya viene sonando hace rato. El próximo en la lista es Portugal. Que prosigue, y como en esta cuestión en general empieza a sonar,
Viene aquí. Sonando de a poco.
Sí, y dice
eso
que va a...
Eso lo dijo el co-CEO, Mohamed El Arian. Yo vi la entrevista en Bloomberg el viernes pasado, creo que fue. Y si lo dicen ellos, que maneja el mayor fondo de renta fija del mundo, que lo maneja Bill Gross,
exacto,
el PIMCO Total Return, algo tendrán que saber estos muchachos, ¿eh?
Sí, bueno, dijo que van a estar a acogerse al fondo de renta de la zona euro, una lata.
Qué lata, este año, claro. Por lo menos habrán aprendido la receta, que salió bastante bien. Entre paréntesis, el gordo Venizelo, el ministro de finanzas de Grecia, está renunciando.
¿Cómo se llama?
Venizelos, lo ubicado, ¿no?
Sí.
Bueno, está renunciando porque ya da por concluida su trabajo, aunque salió elegido como el número uno de su partido, que era Papandreou, ¿te acuerdas? El expresidente, él había sido el ministro de finanzas. Papandreou renunció a ser primer ministro y ahora hubo elecciones dentro del partido y renunció él, da por terminada la pega y no sé si se presentará. No sé si será tiempo a las elecciones que vienen ahora, dentro de poco. Allí hay un elemento de riesgo de nuevo, ¿eh? Porque no sabemos quién va a salir ni qué va a hacer.
No, bueno, y en el tema de Grecia, estos gallos de PIMCO, además, dijeron que si bien las medidas estaban funcionando en Italia y España, el paquete griego se iba a descomponer rápidamente.
Eso significa que no da.
De hecho, parece que no da.
Creo que no va a dar.
No va a dar. El Banco Central de Grecia, por su parte, señaló que los bancos del país que no necesiten ayuda por la Unión Europea y el FMI para recapitalizarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Puede que no necesiten.
Puede que
no. Simpáticos.
Y acá hay un temazo del cual yo entiendo que tú nos vas a hablar más en profundidad, que Apple efectúa hoy una conferencia en la que se espera anuncie la decisión tomada en relación al destino que se le va a dar a las ganancias de la empresa que ubican, escuche bien, un saldo en efectivo de aproximadamente 100 mil millones de dólares.
Le billetón.
9 de la mañana, 14 minutos. ¿Necesitas un traje a la medida con las inversiones? Bueno, la respuesta la tiene el Banco Penta. Le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y el mundo, quienes lo acompañarán a encontrar la estrategia más adecuada a sus requerimientos y necesidades. Visite www.bancopenta.cl. Y si te gusta Viña el Casino, la Avenida Perú, caminar por las calles, edificio Terramar de Almagro te va a encantar. Está a solo pasos de los lugares más emblemáticos de Viña, 2 Norte con 2 Poniente. Descubre más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Ya, profesor. El PIB del cuarto trimestre, 4,5%.
No lo mencionamos. 4,5%. Y más importante que eso, 6% cerrado, alcance el PIB del año 2011. Cumpliendo la meta del profesor...
¿Cuánto fue entonces? A ver, 2011...
6%, que era la meta que se había fijado el gobierno
de crecimiento. Justo,
Llegó pelado ahí.
Pero llegó.
Llegó. O sea,
harta gracia.
Llegó, claro, bien el gobierno, que se había fijado esa meta que parecía bastante ambiciosa, 5,2% el año pasado, 6% este año. Es sobre lo esperado, ¿eh? El PIB del trimestre, que estaba en 4,2% parece que era la expectativa. Y superando la meta. Oye, eso pone un tema de incertidumbre respecto a lo que va a pasar con las tasas, porque se habla sobre el calentamiento, está la inflación dando vuelta, el tema del petróleo está a $107.49 el petróleo, bastante por arriba, aumento de los precios del alimento, entonces se está cuajando un escenario, curiosamente y contra todas las expectativas de la mayoría, contractivo para la política monetaria. Cuando todos pensábamos que este primer trimestre iba a ser un primer trimestre complicado y que la política monetaria iba a tener más bien el papel de ayudar a que la economía creciera, a que enfriarla.
Sí, bueno, están hablando de dos alzas más de 25 puntos base cada una.
De aquí a fin de año.
De aquí a fin de año, exactamente. Vamos a ver si esas expectativas continúan.
No es tan fácil ser banquero central en estos días.
No, pues no es nada de fácil. No es nada de fácil.
Oye, a ver, te cuento qué está pasando en los mercados. Los mercados europeos están al rojo.
¿Rojo cuánto?
Tomando utilidades. No, levemente. Mira, el DAX alemán cayendo 0,68. El FTSE inglés 0,37. El CAC 40 francés 0,67. España cayendo. Perdón. España es el único que está en verde, 0,63 arriba. Pero todos en menos del 1% en general cayendo, excepto España. Italia está plano. Por otro lado, el oro está a 1655, o sea, firmó un poco, ¿eh? Después de la desplomada algo, sí, que se tiró ¿cuándo fue? El jueves o el viernes. Está plano. El cobre está plano también a 3,879 y el WTI te lo contaba a 107,5. Eso es lo que está pasando. Entonces, en general, no mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa a las 9 de la mañana, hora Nueva York? Tú comentabas el tema de Apple.
Son las 10 acá.
La favorita del doctor. El gran corto. El gran corto del doctor. El
short seller.
Que entre paréntesis, para desgracia de nuestro short seller, de nuestro gurú de la tecnología, la acción de Apple está en el pre-market subiendo 2,6%.
Ya.
Está a $600.84. ¿Qué es lo que pasa con Apple? Tiene 100 mil millones de dólares en caja. 100 mil millones de dólares en caja, para que ustedes se den una idea. Cada acción de Apple, uh-huh, de los $600 que vale, hay $100 de caja más o menos. Un poquito más de $100. Porque están emitidas del orden de 932 millones de acciones de Apple.
Yeah.
Si yo digo la cantidad de caja que tiene la empresa.
Por el número de acciones.
Por el número de acciones me dan que de los $600 hay 100 de caja pura.
Ya. Yeah. Ok.
Y si uno hiciera el ejercicio de repartir estos 100 mil millones, por ejemplo, entre los chilenos,
ya,
eso significa que cada uno de nosotros nos tocarían del orden de $6,000.
No está mal.
Cada uno de los chilenos. Y después Apple genera, durante el 2012, producto del éxito de los productos que está vendiendo este año, que el caballo de batalla va a ser el iPad 3, del orden de 75 mil millones de... Perdón, se me ha vuelto el número... Sí, 75 mil millones de dólares más de caja el 2012.
¿Y vienen?
Aparte lo que tienen.
Esto es estimado.
Estimado, sí. Si se venden más o menos 100 millones de iPads, ya, que es el estimado para este año.
¿Y cuántos iPads se habrán vendido antes? Pues eso sería un buen...
No lo tengo el dato, pero sí te tengo un dato curioso, que tiene que ver con la penetración que están teniendo los productos de Apple en los consumidores en general. El primer año que salió el iPhone, que fue el primero de los productos de la última pasada de Apple, yo creo que salió en mayo del 2007. Y para ese año se estimaron vender 1 millón de iPhones.
¿Ya?
Desde mayo del 2007 a diciembre del 2007. Ahora están pensando vender solamente de iPads 100 millones en 2012. Para que veas el nivel de escalabilidad que ha adquirido la compañía. Y si uno incluso lo piensa a nivel personal, por ejemplo, no sé, ¿cuántos productos Apple tienes tú?
Yo 3.
Hazme tu pasada.
Tengo.
¿Cuál te compraste primero?
El primero fue el iPod.
¿El iPod qué año estamos hablando?
El primero, el
blanco.
El blanco.
¿Ya? Ese. ¿Te compraste uno blanco?
Sí, después el Touch.
Ya, igual yo, exactamente ya, igual claro, que tú.
Después me cambié de PC a Mac.
Ah, yo ese fue el último cambio que hice.
¿Ya? Y ahora me cambié de BlackBerry a iPhone.
Ahí te cambiaste el BlackBerry a iPhone. Sí, mira, yo me compré el blanco, después el Touch.
¿Ya?
Mi señora se compró un iPhone, yo no tengo iPhone, yo sigo con un BlackBerry. Después el iPad y ahora compré el
Laptop. Y el iPad me faltó porque también lo tengo.
¿También lo tenés?
Sí, el primero.
Y un usuario... ¿Tenés el primero o el segundo?
No, el primero.
Al segundo te lo compré yo a ti.
El segundo que lo compraste tú a mí, que me lo regalaron.
De segunda mano.
No, venía
cero
nuevo.
Descuento, señores. Así es Lavín. Me amenazó que si no se lo vendía a otro amigo. Que bueno, así son los amigos. Ahora, las dimensiones que tiene Apple, que hoy día es la compañía más grande del mundo comparado con sus competidores, es una cosa de loco. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú crees que es Apple el market cap de la que es RIM?
Uf, hoy no sé, no me pierdo.
RIM es que son los que hacen los BlackBerry.
Sí, po. ¿Cuántas veces?
¿10? Échale. Más.
40.
Frío, como el agua al río.
Ah, no, te voy a decir 100 veces ya.
72 veces. Oh. 72 veces que era el principal rival en alguna época. Entonces la dominancia que tiene la compañía hace que hoy día, contra las convicciones más profundas de Steve Jobs, estén con la idea de repartir dividendos. ¿Ah? Porque cuando tú tienes una empresa que finalmente genera y genera caja, yo tengo proyectos de inversión, pero me sigue sobrando, se empieza a acumular, lo único que tiene sentido es empezar a devolver caja a los accionistas. Entonces, a las 9 de la mañana, Tim Cook va a hacer un conference, que a las 9 de la mañana, hora Nueva York, o sea, en unas 40 minutos más, que los que quieran se pueden conectar y escucharlo,
para que es súper interesante.
¿Qué va a hacer? Se estima que va a repartir unos $15 por acción. O sea, del orden de los 100 mil millones de dólares, va a repartir del orden de 15 mil millones durante este primer año. Cosa que lo están pidiendo los inversionistas, y de hecho la acción por eso está subiendo en el pre-market del orden de
3%. Ah, que el dividendo viene jugoso.
Viene bueno el dividendo.
Pues, claro, claro.
O sea, si tú lo tomas ese ratio de dividendo sobre lo que valía la acción hace un año atrás, que valía como $300,
claro,
es re importante.
Es re importante. O sea,
ahora es 2.5% más o menos, pero el año pasado hubiera sido un dividendo de 5% del precio de la acción, que es súper bueno considerando lo que da un instrumento de renta fija, por ejemplo. Ahora, como historia de contrapunto, cuando Microsoft empezó a generar dividendo, se chantó el precio de la acción.
Así es.
Paró de crecer, sí. Y Microsoft también genera montañas de dividendos, pero a diferencia de Apple, lo que se ha dedicado es comprar empresas, tratar de buscar proyectos
nuevos. O sea, ha repartido poco.
Se ha repartido. Lo que pasa es que genera mucha caja esa empresa. Claro. Piensa que cada PC que sale con viene con Microsoft adentro, con Office, claro, son claro, montañas de caja. Claro. Pero esa se ha ocupado en proyectos de crecimiento. Si tú tienes un producto que es una vaca lechera, pero tienes que generar en tu cartera otros proyectos que sean de crecimiento, y desgraciadamente Microsoft no ha hecho un buen trabajo en vista de lo que ha pasado con el precio de la acción, que no ha crecido mucho en ya 10 años sin crecimiento más, desde que Bill Gates se retiró. Así que eso, muchachos, es lo que está pasando hoy día. Vamos a ver lo que anuncia Tim Cook, pero pueden recibir un
dividendo. ¿Tú comprarías Apple a este nivel o ya fuera la fiesta?
Yo lo veo vulnerable. El otro día lo hablaba con un amigo que sabe mucho inversiones. Tiene dos vulnerabilidades. Uno, que el negocio de la tecnología es súper, súper frágil, tus ventajas.
O sea, que sale otro gallo.
Sale otro más barato, sale otro mejor, otro que revoluciona. Y es frágil por ese lado. Y también las marcas son frágiles. Apple genera gran parte de su leverage en el mercado por la magia que tiene la marca. Y hay marcas que parecen invulnerables, pero con el paso del tiempo pierden. Dos ejemplos clarísimos que me acuerdo yo perfecto. Levi's.
Gran marca.
Gran marca que durante los 90 se fue al suelo. Y hoy día la marca Levi's es una marca conocida, pero si uno agarra a gente joven que son el mercado objetivo y le pregunta por Levi's, más bien tiene la percepción de una marca antigua.
Más antigua, claro.
Otra cosa parecida, yo creo, pasó con Gap. En los 90 Gap la rompía.
Claro.
Y hoy día Gap es una marca respetable, qué sé yo, pero perdió su magia. Entonces tú tienes una compañía que su sustento está basado, uno, por una, tiene el challenge de generar productos súper potentes, innovadores, permanentemente innovadores. Por otro lado, tiene un negocio que tiene la fragilidad que conversábamos recién, de que de repente puede salir alguien que te quite el piso. Y la marca también un activo que hay que cuidar. Pero que también son frágiles las marcas, son difíciles de mantener siempre arriba, número uno, la mejor marca, verdad. La marca que genera más la compañía que genera más caja, etcétera. Está estirado por todos lados, pero tiene buena gente, tiene buen equipo, tiene buen directorio.
Se nos fue Steve, sí. Muy bien, terminamos entonces con este tema. Cuando son las 9 de la mañana, 25 minutos, vamos y volvemos para conversar con el analista del sector transporte y comunicación Euroamérica, señor Jorge Sepúlveda, sobre las acciones de Vapores. Ventamarkets.com, tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros. Te recuerdo que la cartera de acciones vía contratos por diferencia subió más de un 15% en enero y febrero, el doble que el Standard & Poor's. Acciones, como dicho sea paso, Apple, Amazon, Caterpillar, Citigroup, Bank of America, BNP Paribas, entre otras, estaban ahí. Ventamarkets.com, el poder del mercado, un solo clic. Y Brooks Brothers, como siempre, presente en Parque Arauco, Alto Las Condes, Costado Hotel W, Galería Grillón. Ahí puedes encontrar la mejor ropa. Y este miércoles creo que estamos invitados a la inauguración de la temporada de otoño.
¿De Brooks Brothers?
De
Brooks Brothers.
El 21.
Correcto.
Que tiene las nuevas
todas las nuevas
colecciones.
Así es.
Vamos y volvemos entonces para hablar sobre vapores con el analista de transporte, señor Jorge Sepúlveda, de Euroamérica. Solís, Teo Bando, León y compañía conoce mejor que nadie el mundo para salir del mercado de capitales y listarse en la bolsa. Para salir al mercado de capitales y listarse en la bolsa. Así es, tome la decisión correcta, www.gruposl.cl. Y Stefan Joyeros, ya te voy a tener novedades, pero hoy día en la tarde.
¿Sí?
Es que no me la pasó ayer.
¿Por qué te digo, no? ¿Por dónde era la mano?
La mano viene por una boutique especial de gran renombre. Te voy a adelantar el nombre.
Dale.
Tag Heuer.
Ya.
Es una boutique.
No es una como una boutique.
Es que es como una boutique especial, es una
marca,
Tag Heuer.
Marca relojes.
Claro, pero es que no es solo relojes.
Ya.
Ya te voy a ir adelantando. Además, anteojo.
O sea, Stefan con / Tag Heuer.
Exactamente. Así que te voy a ir mostrando algunas especialidades a lo largo de la semana de esta boutique que está en el Parque Arauco. Extraordinaria.
Mira tú,
de hecho, hoy día.
¿La fuiste a ver?
Hoy día tengo que ir a verla. Pero ya me mostraron porque...
¿Por qué no nos invitan a nosotros con el doctor, por ejemplo?
Podemos ir. Podemos ir. Obvio, no. Vamos a ir. Yo voy a ir hoy día, si tú quieres me acompañas, para ir a conocerla como está.
Está en un día completo.
Y luego vamos a tener la inauguración.
Ya te conté por qué.
Sí, no, tú estás en un día... Bueno, por lo mismo te estoy tratando de sacar trabajo y tú...
Está bien.
Me envides.
Oye.
Vamos.
Espérate. Y una cosa que a propósito salía en la bolsa, ¿sí? Se me olvida. Ingebec sale a la bolsa esta semana. El miércoles se cierra el libro.
Ya
de
deberíamos empezar a investigar ese tema.
Sí.
Vamos rápidamente con el señor Jorge Sepúlveda, analista de transporte y comunicaciones, para hablar de vapores. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, días. ¿Y tú?
Bien, aquí trabajando. Cuéntenme en qué les puedo ayudar.
Cuéntanos un poco, para ir de lo que ha pasado un poco en el pasado reciente y luego para ver tus proyecciones. Vapores, ¿por qué ha venido subiendo? ¿Qué se explica? ¿En qué precio está respecto al día que se divide el negocio de naviero con el negocio portuario? Cuéntanos un poco los motivos y cómo ha evolucionado la acción.
Ya, un poco partiendo por el tema de los precios. Vapores, cuando se separó de SAM, el precio de debut, podríamos llamarlo, salió como 40 pesos más o menos aproximadamente, ya, ese día, el 1 de marzo. Uh-huh. Y hoy día estamos viendo aproximadamente 57, 56 pesos.
59. Entonces, está saliendo en pantalla, señor.
Ah, ya.
Subiendo 4%.
Interesante. Lo que ocurre básicamente es que tenemos tres grandes factores que explican esta alza considerable en tan poco tiempo. Uh-huh. Primero, existe un consenso de que hay un mayor apetito por riesgo en el mercado. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que cuando tú observas una mejora en el panorama económico, tanto por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, vapores es una acción que es bastante más cíclica con el escenario económico internacional. Entonces, eso te empuja un poco los precios en parte de vapores. Ahora, un segundo factor que podríamos considerar que es un poco más directo con respecto a vapores es el tema de las tarifas. Si uno observa las tarifas durante todo el 2011, fueron cayendo de manera sistemática todos los meses, hasta llegar, por ejemplo, uno analizando el SCFI, que es un índice de Shanghai de tarifa, terminó el año bajo los $1,000 por TEU transportado. Esto es una cifra bastante baja y bastante débil para el mercado, lo que te genera un negocio poco sustentable. ¿Y qué es lo que hemos estado observando durante la primera parte del 2012, particularmente en marzo? Las tarifas rebotaron de manera interesante, pasando aproximadamente de $2,000 y llegando a los $1,220 por TEU transportado, que es un índice bastante positivo tanto para la industria como para vapores. Uh-huh. Y el último punto, un poco ya más de gestión interna, es que si tú bien observas, durante el 2011 la gestión venía por parte, aun cuando entró el grupo Luxig, la gestión era bastante más ligada al grupo Claro que al grupo Luxig, y ahora último hemos estado observando un poco el tema de cómo ha estado la readministración o la reorganización al interior de la compañía, ahora último con Oscar Abun, quien
Oscar va a ser Abun, compañero mío de universidad, don Oscar.
¿Sí?
Sí, muy capaz.
Sí, no, un tipo muy muy brillante, que ha liderado todo el proceso de la reorganización interna, el tema de las operaciones conjuntas, y ahora el brazo derecho del grupo Luxi dentro de la compañía. Eso básicamente uno de los tres factores por qué ha evolucionado también la acción de vapores.
Oye, ahora si uno lo mira en contexto de lo que ha sido esta subida respecto a lo que era la acción de vapores hace un tiempo atrás, el impacto de esta subida espectacular se diluye bastante, porque estoy mirando en pantalla, la SAM son 62,5 pesos y vapores 59 pesos, entonces tenemos una acción que sumada a las dos son 120.
Sí.
Claro, si uno lo compara con el mismo precio que entró Luxich, creo que fue a 220 pesos, todavía el valor está muy por abajo de lo que solía hacer la compañía hace un tiempo atrás. Eso significa que hay un gran upside todavía para vapores, en el entendido que SAM es una compañía mucho más
estable. Correcto. No, ahí Claro, toda la razón. El upside es potencial. Si tú tienes un mix de que si esperas que la economía, particularmente Europa, China, crezca, no tengan un desempeño positivo este 2012, el upside probablemente va a venir más de la mano de Vapores que de la mano de SAM. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que, claro, que Vapores tendría un rendimiento bastante considerable y un atractivo potencial durante el 2011. Y si tú le sumas el tema de que las tarifas están volviendo a niveles normales, aún le falta un poco por subir, pero ya una tarifa a 1.200 te genera una cierta estabilidad en todo el negocio de portacontenedores. Claro, podríamos decir finalmente que Vapores es una acción bastante interesante y posiblemente bastante atractiva durante este 2012.
¿Ustedes la están siguiendo formalmente? ¿Van a hacer reporte y todo?
Claro, tenemos el precio objetivo en revisión del tema de Vapores, justamente porque las condiciones de volatilidad que tenía durante el 2011 hacía que cualquier previsión fuese algo irresponsable, pero ahora ya cuando las condiciones se normalizan un poco, uno puede tener una cierta estabilidad en las proyecciones.
Y esa es la razón por la que la mayoría de las casas de bolsa no las siguen. Es curioso el argumento, porque cuando uno más necesita información es cuando más incertidumbre hay, ¿no?
No, ahí, correcto. Lo que ocurre es que tú tienes un amplio espectro, porque errar en un entorno volátil, tienes que recordar que tú puedes, no sé, por ejemplo, arrojar un precio objetivo muy por sobre o muy por debajo, y la volatilidad te genera un mayor riesgo de que tú puedas tener un precio aún más alejado, pese a los fundamentos que pueda haber, porque muchas veces ocurre que hay factores que inciden dentro de la acción o el desempeño de la compañía, pero que están fuera del manejo de la compañía, como por ejemplo el tema de las tarifas. Uno no hubiese sabido de antemano proyectar cómo un precio internacional hubiese caído, pero sin embargo esta tarifa uno tiene que considerarla y es algo que efectivamente afecta el desempeño de Vapores.
¿Y cuál es el precio objetivo que le están dando ahora?
Mira, Vapores en este momento no tenemos precio objetivo, lo tenemos en revisión. Pero, por ejemplo, lo que te puedo comentar es que cómo evolucionó el tema de Vapores con respecto a la salida. Uno analizando, por ejemplo, los precios de consenso que hubo en el mercado, Vapores estuvo en la cuota mínima de los precios objetivos, en torno a 40, 42 pesos, mientras que SAM, por el otro lado, estuvo en la cuota más alta. Y también te explica esto por qué ha tendido a normalizar un poco más el tema del precio accionario de SAM, mientras que Vapores ha tendido a subir, ya que posiblemente se considera un precio bastante castigado a 40 y ha retomado una tendencia al producto de los factores que te mencioné anteriormente.
De acuerdo. Oye, y si uno quisiera estar en el sector transporte, en la bolsa local básicamente hay dos opciones, LAN y Vapores.
¿Sí?
¿Tú estarías en LAN y en Vapores, o solo en LAN o solo en Vapores? Si uno quisiera estar en ese sector, ¿cómo lo estructurarías?
Mira, yo creo que sería básicamente 50-50 para una persona que quiere un riesgo y que está observando una mejora en el panorama internacional. LAN, aun cuando está en el mismo negocio el tema Vapores, hay que hacer una diferenciación, porque LAN no está afecto al precio de las tarifas internacionales. LAN tiene sus propias tarifas. Y otro segundo punto importante es que aun cuando el combustible, que es un gran insumo y una parte importante de los costos para ambas compañías, LAN tiene una mejor estrategia de costo o de hedge con respecto a Vapores. Y un tema importante es que LAM, si bien está diversificado, está mayoritariamente en América Latina y ahora tiene unas mejores proyecciones con respecto a la fusión y va a crecer, y el crecimiento esperado de los pasajeros para América Latina, particularmente México, Brasil, es bastante interesante. Mientras que por el lado de Vapores, si uno observa una mejora en el panorama por el lado de Europa, por el lado de África, por el lado de Asia, claro, uno estaría más dispuesto a invertir en el negocio de Vapores, ya que probablemente el dinamismo que presentaría esta acción, dado estos mercados, sería mucho mayor que el de LAN en el mercado latinoamericano.
¿Qué precio objetivo le tienes a LAN tú?
LAN, mira, ahí hagamos una distinción. Sin fusión era $29, ¿ya? Uh-huh. Y con fusión...
La BR.
Claro, y con fusión aproximadamente $38. Por el tema, ahí básicamente te explican dos partes. Primero, la integración con el mercado brasileño, que es un gran mercado en alianza con TAM, y el tema de la sinergia, que es altamente reactivo y que de a poco va a irse incorporando en los flujos de aquí al 2015 aproximadamente. Y recordemos que hace poco tiempo hubo una revalorización de las sinergias, que se incrementaron de $400 millones anuales hasta $700 millones anuales en flujo de ingresos y disminución de costos.
¿Cuándo se produce el intercambio de acciones de LAN por TAM?
Mira, eso está en... La semana pasada hubo un comunicado por parte de LAN y TAM que iban a realizar el exchange accionario. Ahora, la fecha determinada habría que continuar analizándola, ya que no hay una fecha clara. Y también recuerda que está el tema de la Corte Suprema para analizar el tema de la mitigación impuesta, que es un punto importante que ha estado como en... oculto relativamente, o por así decirlo. Y este tema va a ser bastante interesante, ya que te va a poder dinamizar un poco más el precio de la acción de LAN.
A ver, pero para, esto está no tiene ninguna posibilidad de no salir, entiendo yo.
¿Cómo?
No tiene ninguna posibilidad de no salir la fusión, ¿o sí?
No, el tema de la mitigación apunta a otro lado.
¿Cuánto cuesta, recuerda, la mitigación?
Claro, el tema de la mitigación, recuerda que está básicamente la más, por así decirlo, la que más afecta es la ruta Lima-Miami, que es la que está solicitando LAN que sea reevaluada, por así decirlo, ya que es una ruta altamente atractiva para la compañía. Ahora, el tema está en que la Corte Suprema podría revertir la decisión que tomó el Tribunal de la Libre Competencia con respecto a las mitigaciones, y eso sería un upside interesante, ya que le estaría dando el favor a LAN dentro de este, por así decirlo, problema legal que tiene.
Okay. De acuerdo, y para un inversionista que no está en LAN hoy día y que piensa en dólares, hagamos ese modelo, ya, ¿dónde estarías tú? ¿En TAM o en LAN, o da ya exactamente lo mismo?
No, yo creo que
el descuento, ¿ya se ajustó el tema del descuento?
Están bastante a precio con ese tema del ratio, porque hubo un momento en que se habló del ratio 0.9 acciones, quiere decir, sí, que por cada acción, sí, claro, te iban a dar un porcentaje de LAN por cada acción de TAM que tú tengas.
Por cada una de TAM te dan 0.9 de LAN.
Claro, porque el tema de los dólares, había un desajuste que había que hacer un premio y te iban a un calce, por así decirlo. Pero hoy día ya están bastante un poco más a precio, y ya podríamos hablar indistintamente qué es lo que es LAN y TAM, porque ya básicamente las etapas críticas de la fusión,
claro,
ya están como aprobadas, por así decirlo. Ahora lo que quedan son detalles como el que te comentaba la Corte Suprema, ya que en el peor de los casos, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que las condiciones se mantengan iguales, que la Corte Suprema diga no, las mitigaciones se mantienen y todo se mantiene constante. Ahora, cualquier cambio que realice la Corte Suprema podría ser en positivo, ya que te podría entregar, como te decía, el tema de la ruta de Lima-Miami para en favor de LAN.
Perfecto. Igual hay una diferencia más grande que el 0.9 entre LAN y TAM todavía, si uno lo ve en dólares, porque LAN, el LFL, que es el ADR de LAN, se transa, ¿sí?, a 20, casi $29, y TAM a 24.71.
Está como 0.8 y algo.
Sí, todavía hay una diferencia aquí que debería empatarse, ¿no?
Claro, eso en el mediano plazo, corto mediano plazo, debiese tender al ajuste. Ahora, claro, si uno inversionista un poco más de corto plazo, claro, estaría en TAM para poder realizar este ajuste y tener esta ganancia por el tema del calce. Claro, pero si uno ya observa un poco más de largo plazo, claro, mejor entrar a LAN directamente y esperar, porque los precios objetivos de LAN están por sobre los $30, $35, más o menos.
Okay. Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Sí? Que tenga una buena semana.
Hasta luego. Buenos días.
Bueno, el señor Jorge Sepúlveda, analista de transportes. Estábamos recordando la acción de Vapores, fundamentalmente, que salió a $40, hoy día está en 59. Quiero que ha sucedido, los inversionistas han aumentado su apetito por riesgo, dado que como hay mejores expectativas en la economía mundial, esto afecta positivamente el negocio de Vapores, lo que es lo netamente naviero, ya que es altamente cíclico con la economía internacional. Por otro lado, el año 2011 habían caído mucho las tarifas a niveles muy bajos, y esta situación se revirtió en una suerte de rebote el 2012, lo cual también es un punto a favor de Vapores. La gestión a cargo del señor Oscar Abun, que tú explicabas que había sido compañero tuyo en la universidad.
Sí, era compañero mío.
Y parece muy inteligente este
señor. Sí, bien capaz. Estuvo a cargo del negocio de Luxich en Croacia.
Ya.
A cargo de la parte hotelera, y también un negocio naviero, pero más bien orientado al turismo. Y hay otro amigo mío que trabaja ahí, que es Andrés Kulka, que tiene mucha experiencia en el tema naviero. Trabajó muchos años en Vapores por el Grupo Claro, y se vino ahora a Chile. Ya. Así que yo creo que tienen buen equipo.
Hay buen equipo.
Tienen buen equipo para sacar el desafío de sacar a la compañía adelante, que siempre es entretenido.
Siempre
es
entretenido.
Es claro. Mejor que administrar, porque uno tiene objetivos más concretos.
Bueno, el precio objetivo de todas formas está en revisión, así que todavía no teníamos eso, ya lo vamos a ver más adelante. Si uno quisiera estar en transporte con un nivel y con un nivel de riesgo más alto, estaría 50% tal vez en LAN y 50% en Vapores. Hay algunas diferencias: LAN tiene sus propias tarifas, mejor estrategia de cobertura de precio de petróleo y mejores proyecciones por el lado de su presencia en Latinoamérica y con la fusión de LAN y TAM. Sin fusión, estima que LAN vale $29 en su ADR, y con fusión estima que vale $38, mirado a 12 meses plazo su ADR. Era la opinión entonces sobre Vapores, y también aprovechamos de ver el sector transporte, el señor Jorge Sepúlveda de Euroamérica.
Oye, salió la noticia de Apple, el anuncio de los dividendos.
Ya, a ver, ¿cómo salió?
Vamos, $2.5 por quarter, que yo creo que un poquito bajo lo esperado. O sea, acá 2,65, perdón, un poquito bajo, sobre $10 el dividendo que va a pagar, pero además va a ser una recompra de acciones, 10 mil millones de caja, el 10% de la caja que tenía va a ser recompra de acciones a $600.
O sea, eso es
eso como... es una bofetada en la cara al del doctor. O sea, la compañía cree que las acciones están baratas en el fondo porque la está recomprando.
Exacto. O sea, que esta cuestión va a volar hoy día.
Debería
2,46% del primer que te alcanzo a ver acá.
Pero ¿qué tal?
Y el doctor Short Seller, pero qué bravo. Ya, vamos ahora rápidamente para ver la apertura del mercado con la señora Mónica Núñez, portafolio manager de la corredora Bantrust. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Hola, Mónica.
Muy bien. ¿Cómo está abriendo el mercado en Chile?
Mira, hoy día tenemos poco dato afuera, solamente tenemos el NAV de vivienda. Estamos con unas bolsas mixtas en Europa, porque hemos visto que las bolsas estos últimos días han estado tocando máximos que no tocaban desde hace 8 meses atrás. Entonces, toma utilidades. La bolsa local partió con volumen, no como el que me hubiese gustado ver, porque el IPSA ya tocó los 4.600 puntos y no se lo pudo, se devolvió hasta 4.594 puntos, que es lo que está ahora. Está un 0,18% arriba. Tenemos también que, mira, el volumen actual es de 1.595 millones transados en acciones. Tenemos acciones que están subiendo, como son las Vapores, que están un 3,87%. También acciones como Falabella, que ya rompieron su nivel psicológico de 4.700 pesos.
¿Qué pasa con Falabella? ¿La gente ya está volviendo a comprar después del tema de la AFP?
Sí, ya se está reactivando un poco la confianza en el sector retail después de todo el escándalo de la Polar y todo el tema con la AFP, así que están atractivos los precios en el sector retail. Cencosud también está con precios bastante asequibles, pero siempre atento a los ruidos que va a generar el aumento capital.
Oye, hablando del tema de la Polar, aprovecho de tocarlo, ¿eso en qué va el tema del aumento capital?
Está fijo, no han cambiado la fecha.
No, está fijo, pero si no van la AFP, ¿van o no van? ¿Qué es lo que dice el mercado? Y si no van la AFP, ¿quién va a ir?
Alguien.
Ay, esperemos que vaya
un dueño, alguien, pues, oye, al final el problema, gran problema de la Polar, en teoría, decían muchos simplistas, que yo no estoy de acuerdo con el argumento, era que no había dueño.
Claro.
¿Qué importa si van o no van la AFP?
No, pero te digo que no sé, porque es un motor importante, pues sí, acuérdate que
no
ya
sea un motor, pero
¿qué es lo que
no
dice el mercado?
Motor.
¿Van o no van? ¿O no se sabe?
No, yo no he escuchado nada al respecto. De hecho, la Polar es un tema que ya no está sonando muy fuerte en relación a los que somos operadores. Ya un tema que ya se dejó un poco de tocar.
¿Pero la gente te compra la Polar o no hay movimiento?
No hay movimiento en el papel. Ya la desconfianza es algo que prima en el mercado. Entonces, ¿para qué meterme en un papel que tiene ruido? Si no, tengo acciones
aparte
que son
con una
mucho
volatilidad
más viables.
Enorme.
Pero está barata.
Sí, está barata versus lo que llegó a estar en algún momento. Pero
100 millones de dólares.
No, pero ya, ¿para qué meterte en ese ruido si puedes tener Cencosud, Falabella, Ripley, y te puedes meter en otros papeles que son un poco más certeros y que tú tienes claro los fundamentos?
Rentabilidad riesgo, porque con el mismo argumento uno no se habría metido a Vapores, según lo que empezamos.
Exactamente. Recién. De hecho, Vapores está más que nada en pura timba, no hay mucha gente que quiera comprar con fundamento, solamente timba.
Así es. Muy bien.
¿Cómo se llama?
Oye, ¿el dólar?
El dólar.
Dólar, 482 comprador, 482,34 vendedor.
482. Está bastante estacionado ahí, ¿eh?
Mira, por hoy día se ha visto bastante pegado en ese nivel.
Hace días ya está ahí para arriba los 480.
Sí, por lo menos.
Está bien.
Ya, Mónica.
Gracias, okay. Mónica.
Muchas gracias.
De nada, que
gracias,
estén bien.
Dios.
Muy bien, 9 de la mañana con 48 minutos. Hemos llegado al final del programa. Yo debería reencontrarme, si Dios quiere, con ustedes junto a nuestra bella Marlene Guren. ¿Cómo irá a ver el vestido hoy día? Siempre una...
Ahí ya hay apuestas. Esos comentarios radio, no son muy caballerosos como Brooks Brothers. Me acaba de decir un amigo,
¿sí? ¿Qué te
dijo? Encontré razón.
¿Ya?
Que un caballero de Brooks Brothers no tuitea la imagen de su amiga.
No, pero si mi amiga me dejó.
No se hace.
Si mira, si esto es el típico envidioso que está ahí, que el caballero no tiene ni idea. Además, tus amigos son de otra generación que yo.
¿Cómo es?
Ya. Oye, 9 de la mañana
con 48.
No, en la mañana con 48 minutos. Nos vamos con la mejor música en la Radio Duna. Buenos días.